Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a una nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos un programa muy entretenido para ustedes en este día lunes. Por supuesto, partimos saludando a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo. También, por supuesto, a la gente que nos escucha en el 102.5, la gente que nos ve en Facebook. Es una buena pregunta, por ahí debería andar. Y, por supuesto, tenemos, como les decía, un programa para compartir con ustedes, en donde vamos a estar conversando con la destacada escritora nacional Carla Wolfenbein a propósito de su nueva novela que me leí el fin de semana y está muy buena. Se llama La naturaleza del deseo. Te voy a contar cómo parte, Tania, para que te impactes. Parte con una mujer que lleva 5 años de amante con un hombre. Ella vive en Londres, él vive en Santiago, está lista para venirse a vivir con él acá a Chile, renunció a su pega, dejó a su hija encargada con el marido, entregó su departamento y 2 días antes de venirse el tipo la bloquea de todo. Así empieza la novela. Entonces nosotros tenemos que decir qué diablos pasó ahí, ¿no? Bueno, eso vamos a estar conversando con Carla Wolfenbein. Es una muy bella novela, bien interesante. Y también, por supuesto, vamos a estar hablando de tenencia responsable. Porque acá nosotros somos animal lovers. Todas las chiquillas que hacemos el semáforo. Y Alexis, ¿también tú tenés mascota, Alexis? ¿Sí? Bueno, y tiene 2 mascotas. Acá somos cat lovers con la Cami y dog lover, la Tania. Y vamos a estar conversando con Karen Lorca, monitora y etóloga canina y felina, a propósito de las últimas reformas a la ley Cholito. Y por supuesto, ¿qué ha pasado con las mascotas post pandemia, ¿no? Porque estaban acostumbrados a tenerlo en la casa full time y de repente les costó un montón acostumbrarse a que estuviéramos todo el tiempo en la casa y ahora ya no estamos tanto en la casa. ¿Qué hacemos con nuestros cachorritos? Bueno, vamos a estar conversando con Karen Lorca, experta al respecto, y partimos escuchando a mi tocaya Antonella Cigala con esto que se llama Bésame.
El calendario marca un mes y ya se siente como un año. Mis recuerdos de estar a tu lado leyendo
Cuando nos encontramos por primera vez en Londres, yo salía al mundo tan solo por Elisa. De no ser por ella, habría optado por no existir. Esa era la mujer de quien F se había enamorado. Taciturna, herida, misteriosa y a la vez cándida, como él mismo lo había anunciado. Pero no la que ahora emergía, no la mujer capaz de bailar semidesnuda y hacerle el amor mientras él hablaba con su esposa. No la mujer exenta de pudor que había aprendido a satisfacerse a sí misma frente a él. No la mujer protagonista que era sujeto de alabanzas y festejos. Esa mujer le producía desazón, acaso miedo. Era paradójico, porque había sido él quien me sacara de mi ostracismo. Sin F, sin su constante aliento, no habría sido capaz de salir de la melancolía paralizante en la que me encontraba. Era con él, para él y por él que se había producido la metamorfosis. Según el antiguo comentario talmúdico, Dios fue el primero en probar la manzana del árbol y fue precisamente ese bocado el que le otorgó la capacidad para crear el mundo. La serpiente le prohíbe a Eva comer de ese fruto porque el Todopoderoso sabe que, de hacerlo, ella adquirirá su misma facultad. La manzana es la conciencia de las múltiples posibilidades del ser y Efe cometió el error de compartirla conmigo. Ahí, un pedacito avanzada la novela de La naturaleza del deseo de Carla Wolfenbein, que está con nosotros al otro lado de nuestro Zoom. Carla, qué placer verte nuevamente. ¿Cómo estás?
Hola, Antonella. Gigante el placer de estar contigo.
Bueno, tengo muchas preguntas respecto a La naturaleza del deseo, que es la nueva novela. La última que yo leí fue La estación de las mujeres, pero entre medio está No huiré de la lluvia, que no se ha publicado acá. Se publicó en la Columbia University el año pasado y, por supuesto, con Carla hemos hablado antes de sus novelas anteriores, El revés del alma, La mujer de mi vida, El resto silencio, Nadar desnuda, Contigo la distancia, que obtuvo el premio Alfaguara de novela el 2015, Llévame al cielo, también conversamos de esa novela. Y esta vez yo les contaba a nuestros auditores y auditoras respecto a la partida del libro, que es bien brutal. O sea, es la definición del ghosting. En un momento está ella embaladísima en esta relación, dejando todo por él, literalmente todo, por él, por venir a hacer una vida con él acá a Santiago, ella en Londres, mueve a su hija hacia el papá, ellos ya están separados hace un rato, abandona su lugar de vivir, se despide de su trabajo y está lista para embarcarse y él desaparece. Y así parte la novela. Luego nosotros viajamos en el tiempo, hacia 5 años antes, para ver cómo se construyó esa relación y cómo llegamos hasta ahí. ¿Por qué, Carla, te pareció interesante partir por ese lugar de la desaparición y de algo que, lamentablemente, claro, aquí es un caso extremo, ¿no? Pero me imagino que tú sabes que en las relaciones, especialmente en las contemporáneas y en las vinculadas a las aplicaciones, el ghosting es una cosa, pero cotidiana.
A ver, ¿por qué me interesó partir por ahí? Primero, por deconstruir una historia de amor. Es decir, no es una historia de amor que va de menos a más. Es una historia que de antemano nosotros sabemos que, entre comillas, entendemos que es un fracaso. Es decir, es una relación de amor que no prosperó. Entonces, eso tiñe la historia de una tragedia, en el fondo, que me interesaba trabajarla desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de, primero, de una gran interrogante. Siempre está la interrogante a ver qué pasó, porque este hombre desapareció, por mucho que es algo que esté ocurriendo todos los días. Siempre cada uno de esos seres humanos que ha sido víctima de este ghosting se va a preguntar por mucho tiempo por qué, qué pasó. Y esa pregunta atraviesa la novela, la atraviesa a ella, porque ella tampoco se supone que sabe, pero no nos va dando ningún un hint de qué lo que realmente pasó, nos va tirando pequeños anzuelos, ¿no? De una mirada como de futuro hacia lo que pasó finalmente.
Tipo, entonces, pero yo no sabía lo que sé ahora. Y uno dice, ¿qué sabe ahora?
¿Qué sabe ahora? Exactamente. ¿Qué sabe ahora? Y yo te voy a confesar que yo tampoco sabía qué había pasado. Porque no tenía idea. O sea, sabía que este personaje había desaparecido. Pero por qué había desaparecido era algo que yo no tenía claro. Porque las historias de alguna manera se van haciendo, tú lo sabes, lo hemos conversado tantas veces, Antonella, de cómo las historias se van haciendo en la medida que se van, en que los personajes van existiendo, van transitando su vida dentro de la novela. Y este personaje, bueno, para mí también fue finalmente una sorpresa descubrir, entre comillas, digamos, porque obviamente que siempre soy yo la que estoy escribiéndolo, pero descubrir dentro de la dinámica de la historia qué había pasado con él.
Uh-huh. Ahora, era una opción, ¿eh? Yo mientras la estaba leyendo, yo de verdad me preguntaba, ¿y Carla nos va a contar qué pasó? Porque podría haber cerrado la novela sin que el personaje, ni nosotros, ni y nosotras, nos enteráramos de qué fue lo que le sucedió al sujeto, de por qué desapareció, ¿no? Pero hay algo ahí en este llamado ghosting que de verdad, no es que queramos usar el anglicismo, no hay, sería fantasmear, ¿no? Es básicamente alguien que ha estado de manera muy presente en tu vida y que de repente, ¡pum!, desaparece. Desaparece sin, claro, sin dar explicación. No hay una discusión, no hay una conversación final, no hay una carta. Además que justo antes de esto, y lo dice al principio de la novela, no estoy haciendo ningún tipo de spoiler, ella justo le reclama, le dice, si a ti te pasa algo, yo no sé por qué no tenemos nadie en común, a pesar de que llevan 5 años de relación, ¿no? Entonces, hay algo en ese gesto de desaparecer sin explicación que es tremendamente violento, porque es la negación no solamente del otro, o de la otra en este caso, sino también de todo lo que se ha sido en conjunto. Y me pareció muy linda tu estrategia de ir contándonos lo que ellos fueran en conjunto para poder entender ese nivel de dolor.
Exacto, o sea, eso es muy importante, porque en el fondo una historia de amor es una historia de amor, hay 100.000, todos, cada uno de nosotros tiene o ha tenido o tendrá una historia de amor, y todos nuestros antecesores y todos quienes vienen después las van a tener, ¿no? O sea, por lo tanto, no hay nada más común y al mismo tiempo banal y al mismo tiempo común, yo diría, y banal también, que una historia de amor. Entonces también era un desafío de cómo construir una historia de amor a pesar de eso, a pesar de que el hecho de que todos vivimos, y es banal, cada uno lo vive a su manera, ¿no? Y cada uno tiene su propio, y ella lo habla muchísimo, eso de la noción del enamorado, de que está viviendo algo absolutamente único, ¿no? De que una vez que tú estás tocado por esta flecha de Eros, de este niño travieso, ¿no? Que es Eros, entras dentro de un estado en el cual realmente sientes que todo lo que tú eres, todo lo que tú tocas, todo lo que tú vives, tiene una pátina de exclusividad, de único, ¿no? Y cómo ella va contando después finalmente que, porque ella, a mí lo que me interesaba, Antonella, también, seguramente tú me lo vas a preguntar, es el hecho de tener una mujer pensante, porque ella es muy racional, ella está constantemente intentando relacionar con la historia de la literatura amorosa, con su propia experiencia, con otra experiencia, con la filosofía, con la religión, etc. Y siempre está intentando asirse a ciertas certezas, ¿no? Y poder explicarse qué es lo que está pasando. Y a pesar de eso, a pesar de ser una mujer, como tú y yo, Antonella, que se supone que somos mujeres que tenemos un poquito de acceso, se ve arrasada, ¿no? Por esto. Y eso era algo, como tú dices, bueno, que le da un cariz a esta historia de amor, ¿no? A una historia de amor que es muy común, ¿no? O sea, tampoco la historia que yo construí es una historia tan particular. Simplemente están los personajes, creo yo.
Claro, ahora ella es arrasada también porque no estaba de pie. Yo creo que ese es un elemento importante, ¿no? Luego, cuando ustedes lean La naturaleza del deseo, se van a dar cuenta que ella está en un momento particularmente frágil de su existencia, y por eso cogí ese trozo, tenía varios otros marcados, pero cogí ese trozo para que la gente se diera cuenta de que él, entre otras cosas, se seduce de la fragilidad de ella. Y como ella es vista por este varón, y por supuesto eso le da, le insufla vida, le insufla seguridad, ella empieza entonces a salir de su ostracismo, que es la palabra que tú usas ahí, para empezar a brillar con la luz que ella tiene. Y eso a él le da muchísima inseguridad, ¿no? Y justo ayer lo comentábamos con un amigo, esta cosa muy de género, de que los hombres tienen están entrenados, no es su culpa, pobrecito, es culpa del patriarcado, pero que lo instalan a que hay que proteger, hay que seducir, hay que conquistar, y cuando la otra, y se dan cuenta que la otra es como, uy, ya está parada en sus pies y ya puede irse si ella quiere, eso los pone muy nerviosos. Y eso,
o sea, claro,
Carla, eso es algo así, que está constantemente en tus novelas. Estos hombres, yo inmediatamente le mandé un mensaje a la Carla, así como, oye, la novela, el hombre, ¿qué onda? Este varón débil. Pero hay esta cosa como con el hombre enfrentado a su propia vulnerabilidad, a pesar de que, como este, otros en tus novelas también se visten de, yo tengo todo resuelto, tengo todo bajo control, yo soy el tipo que la lleva, etcétera. ¿Qué hay ahí? ¿Qué te interesa de esos varones?
Me interesa, fíjate, ¿qué interesa? Desde mi primera novela, desde El revés del alma, que creo que inconscientemente, no es que yo haya tenido una agenda, ¿no? Una agenda cultural o una agenda valórica al respecto, pero sí había una intención, y me la recuerdo y perfectamente, porque es una intención que ha perdurado en el tiempo, que es de alguna manera construir seres humanos, tanto hombres como mujeres, lo más cercano a lo real, es decir, poder desprenderme, porque lo que tú dices es cierto, pero yo lo que intento es no tomar el prototipo, es decir, no desde un lugar ideológico enfrentar a mis personajes, sino que desde el lugar de su propia subjetividad, de su propia experiencia de la vida, ¿no? Y me recuerdo que en ese minuto yo decía, bueno, sí, es una novela feminista, pero estoy intentando de alguna manera trascender ciertos patrones de manera de juzgar al género masculino desde el lugar que yo habito, que era ya feminista, porque yo nací, mi madre era feminista y yo estaba inoculada ya con el bicho. Por lo tanto, tenía una posición frente a la masculinidad, frente al hombre, y en la literatura intenté que esa posición no tiñera la novela, sino que poder entrar adentro de este personaje masculino, que era el revés del alma, y poder entender qué movía. Y tanto fue así que mi segunda novela la escribí desde el punto de vista de un hombre.
Sí.
Una alma mujer de mi vida es una novela escrita por un hombre. Ese afán como poder entrar en el alma, en el cuerpo y en el corazón del género masculino fue una intención desde siempre. Y yo creo que aquí, claro, aquí la llevo, aquí yo no entro dentro de él, pero sí juego con todos esos elementos que tú estás diciendo, es decir, está su vulnerabilidad, porque lo vemos en su bajeza, ¿no? En su bajeza, que proviene de su debilidad, de su inseguridad, de su del lugar que él quiere ocupar y que lo va perdiendo. Por lo tanto, todo eso es debilidad, fragilidad, pero y al mismo tiempo, bueno, este personaje en su sinvergüenzura, ¿no?
No, vamos a decir qué pasa. Porque...
No vamos a decir lo que pasa, no, pero creo que es la primera vez que tengo un personaje masculino que tiene estas características propiamente.
Ahora, igual a mí me encantaría leer los cuentos que él se cuenta para hacer lo que hace, ¿no?
A mí igual, no
porque,
te digo.
Porque lo que termina pasando, y aquí, bueno, les doy una propuesta de lectura y ahí tienen que leer la novela para saber por qué creo que pasa esto. Es como, ella parte muy frágil y se va fortaleciendo, y esto que tú dices que ella, claro, se pierde en el amor, es muy consciente de lo que está haciendo, y a mí me da risa porque me identifiqué profundamente. Busca bibliografía para justificar su nivel de locura, ¿cierto? Entonces busca cartas de grandes escritores y grandes escritoras y muestra, viste, yo no estoy tan loca, y a ellos también les ha pasado, etcétera. Pero ella, por supuesto, queda devastada con esta situación, pero encuentra. Y nosotros vamos dándonos cuenta que finalmente ella es fuerte y él es el que termina siendo, el que siempre apareció, que era el que tenía todo bajo control, que el que funcionaba, que era el que etcétera, él termina al final de la novela resultándonos tremendamente débil por su incapacidad de enfrentar su fantasma. Vamos ahí, dejarlo. ¿Cómo pasa eso? Vean la novela.
Es súper interesante las palabras que estás usando, porque me llevan algo a algo que es de la novela absolutamente y que está en el trasfondo de la novela, que es de alguna manera cambiar el paradigma de lo que es débil y lo que es fuerte. ¿Ya? Porque esta mujer, está planteado en la novela que para poder vivir ese amor que ella vive, en el fondo, o que ellos viven, que ambos viven, se requiere de una gigantesca valentía, ¿no? Porque hay que ser valiente, porque ella no solamente es desde su fragilidad, sino que también hay un momento en que está ahí, presente en ese amor, presente en ese dejarse fluir hasta los límites que llegue, digamos. Y hay que ser súper valiente, porque en el fondo el amor, la situación en la que ella se pone, es una situación de doble fragilidad, tiene su fragilidad propia, y además entregar el alma y entregarse completo al otro te pone en una situación de tremenda fragilidad, que es lo que le pasa, o sea, es doble fragilidad. Y para eso se requiere ser súper valiente, porque nosotros, de alguna manera, en nuestra cultura como de hoy día, presente, tenemos como idolizamos la fortaleza, ¿no? Hay que ser fuerte. Y ser fuerte, las personas fuertes son las personas que nosotros admiramos. Y la fortaleza, al final, en el amor, es para mí, y eso lo planteo aquí, es cobardía. Es cobardía, porque el que no se expone hasta sus últimas consecuencias, no se hace vulnerable, y para exponerse se requiere ser increíblemente valiente. Ella se expone con todo, no vamos a decir qué pasa con él, pero ella se expone con todo. Por lo tanto, yo, para mí ella es un personaje, a pesar de lo patético que puede ser para algunos, para mí es un personaje heroico, es un personaje inmensamente heroico, incluso en la supuesta derrota que ella tiene, que vamos a ver que al final para mí no es una derrota. Para mí, en este caso, la derrota de ella es como una suerte como de medalla de honor, ¿no? que siento que llevará en el futuro, si escribo otra novela de ella, la llevará puesta, ¿no? De yo me la jugué, yo me expuse, yo viví, yo viví toda la gloria y todo el desencanto que implica una relación amorosa con todo, ¿no? Uh-huh. Y eso para mí es victoria, es heroico y es victoria.
Bueno, y Carla, yo he estado aquí conversando con un montón de creadores y creadoras, especialmente con compositores y compositoras, sobre, así como se llama, en la época del feminismo, ¿no? Y probablemente una conclusión que se levanta una y otra vez, y es como tú puedes ser capaz de amar, de entregar, de exponerte, y no te vas a morir. Yo creo que esa es la diferencia. La diferencia es como del amor romántico tóxico. Es que no, si tú te vas, yo me muero, no podré respirar. Es decir, sí, me va a doler caleta, pero soy capaz, porque soy una en mí misma, no una naranja completa. Y eso finalmente es lo que ese, que yo no sé por qué, Carla, yo juro que se llama Sandra. Ese.
Sandra.
Sí, yo creo que se llama Sandra, pero en el libro dice S, todo el rato ella es S y él es F.
Le han puesto muchos nombres, hasta Susi le pusieron.
Para mí se llama Sandra, no sé, después puedo contar. Bueno, La naturaleza del deseo, el nuevo libro de Carla Wolfenbein, ya está en librerías. Muchas gracias, Carla, porque yo sé que estás recién mostrándolo, y me honra mucho que nos hayas escogido para venir a conversar al respecto. Te mando un abrazo.
Un millón de gracias, siempre es un placer gigante conversar contigo, Antonella. Así que hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, y si quieren una conversación más larga entre Carla Wolfenbein y yo, está ahí el Cuestión de Gusto, que hicimos hace algunos meses atrás, y lo pueden escuchar, donde analizamos sus novelas anteriores a esto. Muchas gracias, Carla, que estén muy bien. Un beso.
Un beso.
Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Pecado que te dio soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Panorama Constituyente, escuchando las voces que construyen una nueva sociedad.
Una radio revista para conocer el quehacer de la Convención Constitucional.
Escúchalo en Radio Universidad de Chile
todos los lunes desde las 12 horas en el 102.5 FM
y radio.uchile.cl.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música. Y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Los animales nunca se equivocarán, son portadores de la sinceridad del cosmos.
Escuchábamos a Los Haces Falsos con La Sinceridad del Cosmo, canción elegida y dedicada por Tania a Bambina. Lo sabemos. Y vamos a hablar ahora de las reformas a la ley Cholito, por supuesto, de tenencia responsable, y también porque seguramente a ustedes les ha pasado que nuestros animalitos que estuvieron con nosotros tan intensamente durante la pandemia ahora nos ven menos, y eso puede también haber producido algún tipo de cambio en su ánimo, ¿cierto?, en sus costumbres, etcétera. Vamos a hablar de todo a ella con nuestra invitada. Tenemos a nuestro otro lado de nuestro Zoom a Karen Lorca, monitor canino y etóloga canina y felina. Karen, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola Antonella, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer tenerte aquí, y te parece que partamos por el final, porque me pasó con mi gata, que después de un par de meses de encierro de pandemia, sacó unas actitudes agresivas que ella no tenía, ¿no? Y hablé con mi veterinaria amiga y me dijo, pero Anto, los gatos están acostumbrados a dormir 17 horas, y cosa que funcionaba cuando tú no estabas ahí, y ahora que estás ahí, ¿te pasó también con Bronx, Cami? Claro, y que de repente empezaron a tener actitudes que no eran. Luego se acostumbraron, porque, bueno, pasaron muchos meses de encierro, pero ahora de nuevo no estamos en casa. Muchos y muchas de nosotros, hay alguna gente que se quedó teletrabajando, y podemos suponer que eso también tuvo un cambio en los hábitos y las maneras en que ellos y ellas ven el mundo. Cuéntanos un poco cuáles son lo que tú observes, cuáles serían las recomendaciones para ayudarles a transitar este momento de cambio nuevamente que estamos teniendo nosotros y ellos y ellas en nuestras vidas.
Claro, bien, como bien tú mencionas, Antonella, el tema de la pandemia, la verdad que tocó súper fuerte a los animales. Justamente por lo que tú mencionas, porque pasaron mucho tiempo, por no decir 2 años, con sus dueños dentro de sus casas. Y ahora que ya la gente ya se empezó a trabajar en forma presencial, ese ausentismo los afecta, obviamente, emocionalmente. Ahora, lo que yo siempre sugiero, y que es súper importante, el hecho de que una persona vaya a trabajar en forma presencial no lo libera de responsabilidades ante sus animales. Y creo que el primer factor y fundamental que uno tiene que tener presente, de que es súper importante, prioridad uno, el ejercicio en forma diaria. Y eso no significa, por ejemplo, en el caso de los perros, el que yo juegue con mi perro en la casa y lo canse jugando en mi casa, porque ese cansancio finalmente es un cansancio físico, pero no mental, por lo tanto no le ayuda a este ausentismo. Entonces yo siempre digo, lo ideal es que tú lo saques a caminar, en el caso de los perros, a caminar en la mañana antes de irte a trabajar, dependiendo del tiempo que tú tengas, ideal unos 30 minutos, por lo menos, cosa que el perro bote la energía que tiene acumulada durante la noche y esté mucho más equilibrado. Ellos tienen 2 puntos fundamentales de alta energía, que son cuando el sol aparece y cuando decae, que son esos puntos los que yo me debería focalizar mayoritariamente para poder hacer este ejercicio. Igual yo les comento que el ejercicio del caminar no es el de ir vitrineando, en que yo me voy a detener en cada lugar en que el perro se quiera detener, sino que es un ejercicio en que yo lo llevo a los lugares donde hace sus necesidades, y a partir de ese instante el caminar es intenso. Si yo lo quisiera poner como en paralelo para que la gente lo pudiese entender mejor, este desgaste energético a nivel mental, yo siempre hago el paralelo a cuando uno está muy enojado con una persona y le dice, ¿sabes qué más? ¡Chao! Así, pero súper enojado, y tú sientes que tu corazón te late en una forma descontrolada, y es por la rabia que tú tienes en ese instante, de ese mal momento. Y normalmente cuando tú sales y te pones a caminar con esa rabia, tu caminar es intenso, y a medida que vas caminando con esa intensidad, empiezas a notar que empieza a bajar esa rabia hasta que llegas al punto de normalizarte. Cuando en este caso un perro no tiene un desgaste energético diario, estás como esa intensidad de ese enojo, en que se desequilibran mentalmente. Por lo tanto, es súper importante que yo lo logre controlar, y ese control solamente lo puedo hacer a través del caminar, correr o trotar. Si la gente es deportista, genial, porque puedes salir a trotar con tu perro en la mañana antes de irte a trabajar, y así los dos llegan parejitos a su trabajo, el ser humano a su trabajo y el perro a su casa.
Bueno, y si no es deportista, sorry, decidió adoptar un perro, va a tener que salir a correr con el perro, se va a tener que volver a deportista, y le va a hacer bien, no solo al perro, sino también.
quedan listos, preparados para el verano, ahora que estamos en invierno. Así que quedan estupendo. Y por otro lado, qué bueno el punto que tocaste, porque hay mucha gente que cuando adopta animales, en este caso perros, o compra perros, que también están en el derecho de comprar, a veces se dejan llevar por lo lindo de la raza y no evalúan el tema energético. Y de repente te encuentras con estos topes en que la persona es muy sedentaria y el perro es súper activo. O al revés, el perro es súper sedentario y la persona es súper activa y empiezan estos problemas que no cuadra uno con el otro. Uh-huh. Así que es importante el punto que tocaste recién. Ahora, aparte de eso, es importante que el perro tenga algo que hacer en casa. Y lo mismo pasa con los gatos, ¿eh? En el caso, por ejemplo, del gato, yo lo puedo hacer jugar a que persiga cosas, como el tema de la casa, que existen esas cañas con animalitos, lo puedo hacer que persiga. Y también existe en el mercado los conk, que son unos juguetes didácticos que también hay para gatos, en que tú rellenas con golosinas, con cositas ricas que el animal le encanten, y se los dejas como quien hace una torta de panqueques dentro de ese juguete, y se los dejas para que se entretengan. Si lo hiciste bien, pueden pasar horas entretenidos. Y por lo tanto, no te van a echar tanto de menos tu ausencia, porque van a tener su mente ocupada en otro factor, que es ese juguete, que necesitan sacar lo que está dentro porque es muy rico. Y es de una goma de alta resistencia, en que no necesitan a una persona para poder jugar, porque se manipula por sí solo sin problema y se mueve en forma, por ejemplo, en el caso de los perros, si yo tomo ese con, que es como una pirámide, por decirlo así, de goma, que por dentro es cóncava, si el perro la toma y la tira, como no es redonda, sale disparada por cualquier parte. Es como cuando tú tienes a un perro que va a jugar a la pelota o algo para tirar. Tú tienes que hacerlo para tirar, para que sea entretenido para el perro. En este caso, el juguete lo hace por sí solo al ser manipulado por el animal. Y lo mismo pasa con el gato. Entonces, tengo que tener una actividad mental para el animal para que esté entretenido. Yo, y aquí va un poco ligado también con el tema de los seres sintientes, que está en la constituyente. Los animales sienten. Y de hecho, yo te diría que en el caso, por ejemplo, de los perros, son mucho más sensitivos que el ser humano, inclusive. Se toman de cosas que para ti podrían pasar inadvertidas, de actitudes hasta de personas. Entonces, claramente, que si yo lo voy a tener encerrado durante 8 horas que voy a estar trabajando en un lugar en que no tengo nada con qué entretenerme, obviamente que el perro o el gato en este caso va a tener actitudes que no corresponden.
Ahora, ahí uno, o sea, es como, si usted quiere cuidar sus pantuflas, sus zapatos favoritos y sus cosas, dice, bueno, pero ¿por qué me rompió los zapatos? Bueno, pero usted le dejó algo al perro para que jugara. Entonces, exacto, también ese es un tipo de entrenamiento de decir, bueno, cuando los animales rompen cosas es porque no encontraron otra cosa que hacer. Entonces, probablemente uno podría ayudarlos a reenfocar esa energía con juguetes, ¿no?
Claro, es que, mira, fíjate que es más que no tenía nada que hacer y de aburrido lo hice. Cuando una persona queda encerrada en su casa, en que no tiene contacto con ningún otro ser humano, si yo te dejara a ti encerrada en tu casa, sin radio, sin televisión, sin celular, sin nada que te comunique con el exterior, sin personas...
Lo puedo manejar. Si me dejas sin libros, Karen, ahí sí que me voy a la puta al cerro. Puedo manejar todo lo anterior, pero si no hay un libro cerca, ahí sí que me dejas sola con mi cabeza, yo soy muy peligroso.
Ok, y te dejo ese libro que te encanta y te lo dejo. Lo más probable es que las 2 primeras semanas lo vas a pasar súper bien, porque vas a poder comer a la hora que tú quieras, te vas a poder levantar a la hora que tú quieras, tienes tu libro que te fascina, que vas a poder leer. A medida que pasa el tiempo y el libro te lo leíste, inclusive si te dejo con música, a lo mejor la música que te gustaba ya la escuchaste 1000 veces, y te empieza a cambiar tu temperamento, porque ya no tienes más que hacer, ya no hay entretención. El ser humano tiene la posibilidad de poder cambiar las cosas de lugar en su casa, los muebles, puedo redistribuir los closets, ordenarlos hasta por colores si quiero. Tengo muchas cosas en las cuales yo me puedo entretener sola como para poder equilibrarme mentalmente. Sin embargo, si yo ya hice todo eso, llega el minuto en que tu temperamento empieza a cambiar, porque normalmente nosotros decimos que a las mujeres se nos juntan las murallas cuando llevamos mucho rato encerrada y sin contacto con nada. Y de hecho se dio mucho en pandemia, de que hubo muchas separaciones de personas porque no se pudieron soportar durante el encierro. Y es porque uno empieza a cambiar, te empiezas a alterar y ya no estás con la misma disposición que antes. Y en ese caso, normalmente las mujeres entran en depresión. cuando pasas ese periodo, tienes la posibilidad de tomar un remedio, un relajante muscular, un antidepresivo, o cuando te estás empezando a dar cuenta de que estás pasando por esa instancia, yo digo, te tomas una chelita en la noche o un vinito tinto en la noche, cosa de poder pasar
o
la
sales
noche
a caminar.
Más tranquila. O, no, pues si no podéis salir.
Ah, no podéis salir. Encerrar. Bueno, sí, nos pasó con la pandemia. ¿Viste? Bueno, pero para sí, eso pues, estábamos trepando por las paredes porque no podía, o nos ponían la hora para salir a caminar a las 6 de la mañana y yo, pero por favor, sí, en invierno.
Claro, sí, eso pasa. Viste que empiezas a cambiar tu forma de ser, tu forma de actuar, andas poco tolerante. Pero como bien te comentaba, el ser humano tiene facilidades como para poder sortear esto. Sin embargo, el perro no los tiene. El perro no puede ordenar tu casa, no puede clasificar ropa, no puede leer un libro. Está sometido a lo que hay. Y muchas personas en esa instancia no toman conciencia de que él es un ser vivo y que necesita distracciones para relajarse. Entonces, la única manera que el perro tiene para bajar esa ansiedad es a través de la mordida, y no importa lo que muerda, el hecho de morder los relaja. Inclusive hay muchas veces que se unen dos cosas, la mordida y el hacer hoyos. Y normalmente la gente que no entiende esta forma de actuar del animal, ¿qué hace? Los reta. Y digo, qué mal. O sea, cuando yo me ha tocado ver muchos animales, sí, sobre todo ahora post pandemia, que se ha dado mucho la ansiedad por separación, yo digo, ¿cómo se te ocurre retar si lo que él te está diciendo o ella te está diciendo es justamente que está demasiado estresado por el encierro y necesita canalizar esa energía? Entonces busco estos artifugios, como el caso que te mencionaba recién, de este juguete didáctico, lo saco a caminar temprano, trato de emular lo más que pueda su mundo natural, es decir, yo la saco a caminar rápido en la mañana, que bote energía, que llegue más estable, llego a la casa, le doy su alimento con tiempo limitado mientras yo me arreglo y le dejo preparado de la noche anterior este Kong relleno que yo se lo entrego minutos antes de irme. Ahora, lo importante es que ese Kong, ese juguete didáctico, yo no solamente lo voy a usar cuando me voy, sino que también lo uso cuando yo estoy presente. Así no lo asocia con algo que, me va a pasar eso y me va a dejar solo.
Claro, no lo asocia con la ausencia. Conversamos con la etóloga monitora canina y felina Karen Lorca. Además, ustedes pueden conocer más de su trabajo y de lo que ha escrito al respecto en buenciudadanocanino.cl. También, Karen, hoy día tenemos Ley Cholito, ¿cierto? Que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales, que establece una serie de obligaciones para cualquier persona que contrae, que nosotros decidimos tener un animalito en nuestra casa, ¿cierto? Y decidimos, bajo este marco jurídico, registrarla e implantarle un dispositivo electrónico, responsabilizarse su alimentación y manejo sanitario y responder civilmente de los daños que causen. Esto recientemente tuvo un ajuste todavía mayor en términos de multas por este caso bien terrible, ¿cierto? En donde se encontró un chip de mascota que lo ingirió una niña de 8 años tras consumir comida en la calle. Y claro, nos empezamos a dar cuenta de que habían ciertos lugares callejeros en donde estaban literalmente faenando animales domésticos para su preparación y venta. Ahora, por supuesto, eso es gravísimo. Queremos pensar que eso es inusual, y por supuesto ahí también hay un llamado de dónde usted escoge ingerir alimentos. Pero volvamos a nuestro tema, y antes de que se me vaya el tiempo, porque me quedan solamente un par de minutos, Karen, volver a qué entendemos por tenencia responsable, porque quizás la gente piensa, bueno, tenencia responsable es que el animal no pase hambre, que no pase frío, ¿cierto? Pero todos estos elementos que tienen que ver con su salud, no solamente física, sino también mental, son parte de la tenencia responsable.
Absolutamente. O sea, tengo que velar por todos los aspectos, tanto lo que es salud mental, que es lo que hablábamos recién, el saber que es un ser sintiente y como tal tengo que saber cubrir sus necesidades y no caer, y aquí hay que tener cuidado, no caer en humanizarlos, porque ese también es otro tema, es otro tema para otro debate, porque hay muchas personas que lo humanizan y no saben el daño que les provocan. Es importante conocer cómo se maneja el mundo canino, cómo ellos entablan toda su vida para poder llevarla acá cuando uno los tiene en zonas urbanas. Y también en lo que es físico, no solamente lo veterinario, sino que también preocuparme de su estética, que también influye, preocuparme también de tenerlo identificado. ver cuando le pongo un microchip que realmente el microchip traiga la información. Yo me he encontrado perros en la calle en que los he llevado para escanear, o no, yo, personas que también les ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí, y cuando tú les pasas el scan no tienen información, es decir, les cobraron por el microchip y el microchip nunca tuvo información. Y ahí te quedaste, con el perro con el microchip, sin información.
Ahora,
y yo siempre digo, siempre digo que en el tema de identificación del animal, más vale que sobre que falte, es decir, el microchip, poner además el collar con la identificación con una plaquita, y siempre por dentro del collar, con tintín de negro, poner la misma información, porque muchas veces los perros en la calle, porque están asustados y huyen, se les salen las chapitas y se quedan sin información, que también me ha pasado con animales. Y por otro lado, creo que también, bueno, está el registro de mascota.cl, que es súper importante para llevar el control de los animales. Pero ahí siento que hay un vacío, porque igual no hay un control. Es decir, los médicos veterinarios no tienen como la normativa de poder revisar con un escáner si la persona que está llevando al perro, que puede ser una persona desconocida, obviamente para la clínica, sea realmente el perro de él y no sea un perro que haya sido robado o vendido de alguien que se lo robó. Entonces creo que ahí hay también un hoyito legal que es súper importante el considerar. ¿Cómo yo sé si me llega un perro a la clínica de una persona que yo no conozco, que ese perro realmente es de esa persona y no fue de alguien que se lo robó?
Bueno, en ese sentido, de hecho, esto quería preguntarte para cerrar, Karen, ¿quiénes están escuchándonos y están considerando adoptar o comprar? Ajá. Nosotros acá vamos a defender siempre la adopción por sobre la compra, porque creemos, por supuesto, que habiendo tanto animalito abandonado, siempre hay que priorizar a aquellos, ¿no? Eso es lo que creemos acá, por lo menos. ¿Qué cosas habría que considerar para quienes están pensando en este momento decir, oye, sí, me doy cuenta que me hace falta? Sería una buena excusa para obligarme a caminar, preocuparme por otros, sentirme acompañado, etcétera. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir hacerse cargo de una mascota?
Yo lo que primero diría, que es súper importante tirarlo a la tierra, como digo yo, es nunca dejarse llevar porque los niños están pidiendo una mascota a la casa. Muchas veces pasa que, uy, no, Karen, tú me puedes aconsejar qué perro puede ser, porque sabes que mi hijo me tiene loca, lo único que quiere es que tengamos un perro en la casa. Yo siempre los hago cable a tierra y les digo, considera de que tu niño ahora te está pidiendo un perro, pero lo más probable es que después entre la adolescencia, antes empiece el juego con sus amigos, después se ponga a pololear y el perro le va a empezar a molestar. Y claramente quien va a tener esa responsabilidad vas a ser tú. Ahora, tú estás dispuesta a tener el tiempo para poder sacarlo a pasear, el dinero para llevarlo al veterinario, gastos alimenticios de buena calidad, obviamente. Hacer la estética en el caso de los perros que tienen pelaje largo, evaluar los tipos de energía, o sea, hay un montón de cosas que hay que evaluar antes de adoptar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí me ha tocado ver casos de perros que han sido adoptados como 4 o 5 veces y han rebotado en los lugares.
Bueno, mi gata, eso, yo la adopté, yo creo que fui la 9ª persona en adoptarla y la primera que no la devolvió.
¿Viste? Y te felicito por eso. Y lo que pasa es que la gente lo ve como, ¿sabes qué? Me molesta este perro, me
claro,
está rompiendo
como si
todo.
Fuera juguete, ya, peluche, y claro, no, pues si
como tiene... que no fuera una cosa, claro. Entonces es lo que yo digo, que evalúen primero, y te felicito porque finalmente fuiste la última dueña de tu gatita.
Y somos muy felices hace 4 años.
Sí, y qué bueno. Considerar de que cuando un animal, y eso nos incluye, pasamos de un lugar a otro porque nos echan, nos desequilibran emocionalmente. Y empiezas a no confiar. No confías que en el lugar donde vas a estar finalmente va a ser tu hogar. Entonces empieza a generarse una bola de nieve que trae muchos más problemas todavía.
Claro, entonces la llamada para cerrar es, piénselo bien, investigue, considere todas las variantes y sobre todo, y esto es muy importante, son seres sintientes, como dice Karen Lorca, y nos damos cuenta entonces de que si vamos a adquirir un compromiso, es un compromiso de por vida. De lo que y lo que significa esa vida también si se enferma, etcétera, no son peluches para devolver, son seres para cuidar y para acompañarnos y para regalarnos muchas risas y regaloneos, y esa es la razón por la que aquí todo el equipo somos, tenemos animalitos y nos hacen muy felices. Karen Lorca, muchísimas gracias por esta conversación y les invitamos a todos quienes nos escuchan a visitar buenciudadanocarino.cl para conocer más información. Un abrazo, Karen.
Igual para ustedes, que tengan excelente día. Gracias por el tiempo.
Nosotros vamos a despedir el programa escuchando música y toda esta belleza que hace el programa todos los días. Nuestra Cami en los controles, la Tania en la producción y yo misma. Volvemos mañana a las 10 en una nueva edición del Semáforo. Que estén bien. Chao.
Besos van quedando a los días, cada cual con sus heridas. Noches contenidas en el tiempo, los tabacos y el silencio. Darme cuenta de las cosas que sentí.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.